Marta Torres, Beethoven y Goya, Goya y Beethoven. En fin, ¿qué más aspectos nos vas a traer hoy de los dos genios coetáneos, sordos, y desde luego que cambiaron el rumbo de la historia del arte?
Hoy parecen aspectos muy oscuros porque en las fotos que están colgadas ya, estas se han colgado con bastante tiempo, vaya fotos oscuras nos traes hoy.
Pues sí, yo para animar este lunes de fin de curso traigo grandes dramones de cada uno de ellos, y efectivamente, como comentabas, están ya las fotos en las redes, en las del programa, en el Twitter del programa, y también en mi Instagram y en mi página web, que es mi clase de piano, y ahí podéis encontrar toda la información de la que voy a hablar hoy. Y bueno, pues eso, hoy vengo a hablar de los problemas de salud que tuvieron, y es que la sordera es tal vez uno de los temas más evidentes que se une, que se puede utilizar para unir las vidas de Goya y de Beethoven, aunque si os parece bien vamos a ir viendo qué tienen en común y qué tienen de diferencia estas sorderas. Las teorías sobre el origen de la sordera, por ejemplo, la de Goya, son muy variadas y siguen siendo objeto de estudio. Goya cayó gravemente enfermo en 1793, cuando tenía 47 años, y durante esta enfermedad se quedó sordo súbitamente. Se manejan muchas causas, ha habido todo tipo de teorías, pero bueno, en la actualidad parece que la que tiene más fuerza y es la que se defiende es la expuesta hace unos años por la doctora Rona Gerchano, según la cual la sordera de Goya podría deberse a un síndrome de Susac, que los principales síntomas son un deterioro de la función cerebral, la pérdida de la visión, el equilibrio y la audición, que es justamente lo que le pasó a Goya cuando cayó enfermo y que le dejó como secuela una sordera permanente. Hoy en día esta afección sigue sin tener un tratamiento, pero los implantes cocleares permiten recuperar buena parte de la audición siempre que se coloquen en la primera fase de la enfermedad.
Es que esto te iba a preguntar, si la ciencia moderna cree que ambos podrían haber llegado a oír en la actualidad.
Pues la ciencia moderna, como no sabemos cuál es la causa real de las enfermedades de Beethoven y de Goya, claro, pues no se llega a saber. Lo que es verdad es que la ciencia de la época de Beethoven y de Goya era algo muy primitivo. Entonces, los distintos remedios de los que hablaré luego no dieron ningún resultado. Yo quiero pensar que hoy en día sí que hay muchísimos avances y que si hubieran vivido hoy, pues hubieran tenido alguna esperanza de recuperar al menos parte de la audición. Igual que ocurre con Goya, la sordera de Beethoven también ha sido muy, muy estudiada, por eso te digo que no sé yo hasta qué punto hay solución o habrían tenido solución.
Es que la de Goya no sé, pero sé que la de Beethoven, de sordera nada, eran unos tinnitus horribles que le martilleaban el cerebro.
Sí, 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 tenía muchísimos ruidos y escuchaba, tenía acúfenos y lo pasó realmente mal, y empezó esta sordera progresiva en 1796 cuando tenía solamente 26 años. Durante décadas, se ha dado por sentado que esta sordera de Beethoven se debía a una intoxicación por plomo, pero hace poquito se ha publicado una investigación basada en el análisis de un montón de mechones de Beethoven, y parece que la enfermedad podría haber derivado de algún problema gástrico, lo que encaja también con los vómitos y las diarreas que Beethoven tenía frecuentes en su vida.
El primer concierto para piano, la escritura fue un infierno, decía que estaba todo el rato con arcadas, que unas punzadas horribles.
Y este tipo de testimonios se repiten a lo largo de su vida. Hoy traeré algunas piezas que compuso en momentos de extremo dolor y de malestar grande.
Bueno, y también una vez fue a ver una ópera de Meyerbeer y dijo, voy a vomitar. Pero bueno, no sé si...
Creo que no tuvo que ver. Pero bueno, en los dos casos encontramos algunas obras que están, como decía, creadas en estos momentos de dolor, como la que dices tú del primer concierto. En el caso de Goya hablaré a lo largo del programa de las pinturas negras, por eso las fotos de las redes son hoy tan oscuras. Y bueno, tal vez una de las más emblemáticas o de las que a mí más me ha impactado desde que era pequeña era Saturno devorando a su hijo, en la que Goya pues representa el tema de Saturno, que se comía a sus hijos hasta que su esposa, bueno, consiguió darle el cambiazo con uno y ese uno fue Zeus, que años después pues mató a Saturno y le hizo vomitar a sus hermanos. Una bonita historia para un lunes. En el caso de Beethoven, si os parece, para ir abriendo un poco los oídos, vamos a escuchar un movimiento lento de una sonata, la sonata en do menor, y que, bueno, más o menos escribió coincidiendo con algún momento de crisis de salud. La vamos a escuchar en las manos de Richard Gutsch, cuando Martín nos diga.
Very good.
Very good.
Bien, pues ahí tenemos este Adagio Molto de la Sonata Opus 10 en re mayor de Beethoven con Richard Gut. Lo que he comentado de Meyerbeer, por cierto, es real. Yo me sorprendió saber que, aunque parece más de la época de Wagner, pero sí, estaba empezando en la época de Beethoven y Beethoven no entendía su éxito. Y bueno, como a todos, pues le daba caña. Bueno, es que Beethoven realmente, yo creo que a todos no se libró nadie, ¿eh?, de sus críticas.
No, nadie se libró, pero bueno, luego hablaremos también de Rossini, porque también vivió en la época de Beethoven y también tuvieron algo de montaje.
Lo mejor fue lo que dijo Beethoven a Rossini, que le robó el público de la segunda audición de la novena, porque se fueron a ver La Gazzaladra, y le dijo: ustedes los italianos hacen muy bien escribiendo esa música tonta, así nadie se dará cuenta de que no pueden componer en serio.
Sí, bueno, este Beethoven puro estilo. En fin, si, la cuestión es que la sordera, lógicamente, pues les afectó a los dos en su día a día y en su vida profesional. Beethoven no podía reconocer que estaba sordo. Un músico sordo, es que eso es impensable. Tenía muchísimo miedo de perder trabajos y encargos, y durante años se lo escondió incluso a sus amigos más íntimos. Solamente se lo confesó a algunos médicos, intentando que le dieran solución. De hecho, cuando por no escuchar a los compañeros de conversación, Beethoven no daba respuesta, permitía que este silencio se atribuyera o a mala educación o a sus ensimismamientos, más que a la sordera. Goya sí que pudo reconocer la sordera en su entorno, porque no afectaba en su entorno personal y profesional, porque no afectaba a lo más fundamental de su trabajo, que era pintar, pero sí que hizo que dejara la dirección de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, porque estimaba que no podía hacer el trabajo. Tal vez un paralelismo auténtico entre los dos no es que los dos se quedaran sordos, sino que Goya se hubiera quedado ciego y aún así hubiera seguido pintando, ¿no? Pero bueno, hay algunas investigaciones que quieren relacionar las sorderas con la creación artística. Yo, bueno, es evidente que esta afección les causó una profunda introversión y una devastación, y que estuvieron los dos al borde del abismo. Goya entró, si no con la sordera, con una segunda enfermedad que tuvo en 1819, entró, muchos investigadores consideran que ahí entra en su etapa negra, que es la que tenemos hoy en Twitter, de parte de ella. Es cuando se traslada a vivir a la Quinta del Sordo, que ya se llamaba así porque el anterior propietario ya estaba sordo.
Ahora hay una cafetería allí.
Habría que ver si están sordos.
¿Habéis estado?
No, yo no estaba.
No, está al lado del puente de Segovia. Lo que pasa es que no está el edificio original, sino que aquí estaba la Quinta del Sordo.
La tiraron en el 1909, por ahí.
Bueno, sí, pero te puedes tomar un café con leche.
Sí, bueno, también. El caso es que entre 1820 y 1821 pinta los muros de esta casa con escenas oscuras y realmente misteriosas. Las pinturas negras son muy desoladoras y muy avanzadas estéticamente a su tiempo, y parece mentira que las haya pintado el mismo pintor del que hace unas semanas traíamos aquí cartones.
Bueno, te voy a decir una cosa. Parece mentira que las haya pintado nadie de esa época.
Sí.
Porque tú ves la del gran cabrón, que está Leocadia con el manguito contemplando la escena, es siniestra. La romería de San Isidro, porque tiene una normal y tiene otra, la
claro,
negra, te da miedo, parece que están cantando en el infierno. Y luego la de dos viejos comiendo con la cuchara,
no sabes si uno es una calavera o si es un señor sin ojos, o sea, sí,
y el perro hundido.
Sí.
Bueno, son tremendas,
son tremendas, desde luego.
Sí, bien, bien.
Beethoven, que
semi
había...
Semi hundido, sale.
No estaba hundido del todo. No
estaba semi, sí.
Nada. Sin lactosa. Bueno.
Beethoven, que sí que había escondido la sordera al mundo, sí que se derrumba en 1802 en Heiligenstadt, que es una población que está al norte de Viena, y allí escribió lo que es su famoso testamento, el testamento de Heiligenstadt, que es una carta de despedida que nunca llegó a enviar, pero en la que, como sabemos, explica su dolorosa existencia apartado del mundo por culpa de la sordera, y en la que reconoce que si no se ha quitado la vida es precisamente porque considera y porque sabe que todavía tiene mucho que crear, ¿no? Entonces, bueno, a mí cuando leí el testamento por primera vez realmente me resultó sobrecogedor, porque es que, pues, se lamenta, ¿no? Es un grito desesperado de dolor en el que reconoce esa humillación y esa tristeza extrema por no poder escuchar lo que los demás sí que están oyendo y no poder decirle al mundo: habladme, gritadme, que estoy sordo. Entonces, bueno, tras escribir el testamento de Heiligenstadt, Beethoven acometió la composición de dos obras. Una de ellas es el oratorio Cristo en el Monte de los Olivos. Y curiosamente, Goya también tiene una pequeña obra dedicada a este momento de la vida de Cristo, que es la oración en el huerto. Está pintada en 1819 sobre un fondo negro. Es un boceto, no se conoce que haya una obra definitiva de esta obra, pero bueno, está Cristo arrodillado con una túnica blanca, los brazos en cruz. En cierto modo recuerda ligeramente a los fusilamientos, salvando absolutamente todas las distancias, pero a mí me ha resultado curioso siempre encontrar este paralelismo entre las obras de Goya y de Beethoven centradas en este momento, en este episodio previo a la Pasión. Si os parece, vamos a escuchar un fragmento de la introducción en la que vemos este tono tan trágico que está en consonancia tanto con el tema que trata como con la propia situación de Beethoven.
Un Beethoven curioso este de Cristo en el Monte de los Olivos, sí.
Bueno,
es que la obra de Beethoven, una de las cosas que llamas la atención es que es tan poliédrica y que de repente te sorprende cuando dices, ¿y este cambio de registro? Pero bueno, sigue hablando de la sordera.
Sí, bueno, otra de las obras que compuso después del Testamento de Heiligenstadt es precisamente la Tercera Sinfonía, que inicialmente se tituló Bonaparte. Sin embargo, como todos sabemos, como es bien conocido, tras conocer la noticia de que Napoleón se había autoproclamado emperador, tachó la dedicatoria y la publicó titulada Sinfonía Grande, heroica, para festejar el recuerdo de un gran hombre. El segundo movimiento es una marcha fúnebre, que es desoladora, y por lo visto años después, cuando Beethoven supo que Napoleón había fallecido en la isla de Santa Elena, al parecer dijo, hace 17 años que compuse la música que conviene a este triste acontecimiento. Entonces, bueno, yo quisiera que los oyentes tuvieran en mente que en el momento de componer esta obra, Beethoven acababa de tener una fuerte crisis que le había llevado a escribir el Testamento de Heiligenstadt. Yo relaciono esta marcha fúnebre de las 14 pinturas negras con las parcas, precisamente. Si os parece, vamos a escuchar el principio de esta marcha fúnebre con Concentus Musicus Wien y Harlan Kurt a la batuta.
Marta, yo te quisiera preguntar cómo se enfrentaron a la sordera Beethoven y Goya.
Pues de formas muy distintas. Mira, Goya aprendió lengua de signos, pero también se sometió a una primitiva técnica de electroterapia con una máquina que tenían aquí en la casa, en el Palacio Real, pero que fue la única máquina que podía generar electricidad hasta que Alessandro Volta inventó la pila en 1800. Lo que pasa es que no tuvo, aunque se utilizaba de forma experimental para dolencias como la sordera, en el caso de Goya, lamentablemente no tuvo efecto positivo. Beethoven, por su parte, que no aprendió lengua de signos, lo que sí utilizó fue todo tipo de artilugios de amplificación sonora y no, tampoco es que tuviera grandes resultados. Y lo que ocurrió al final, como ya su sordera era tan fuerte, pues en las conversaciones tenemos lo que se conservan, lo que se llaman los cuadernos de conversación, en el que los interlocutores escribían sus preguntas, y bueno, Beethoven era sordo, pero no era mudo, entonces contestaba. No tenemos las respuestas de Beethoven, pero se pueden intuir.
Se pueden intuir mucho.
Sí, entonces no, eso es una cosa curiosa. Entonces, bueno, los dos tuvieron este drama personal que les afectó totalmente a sus vidas y a sus creaciones. Y bueno, yo sé que no es que sea este el tema más alegre para un lunes, pero realmente si lo ponemos un poco en...
Peores las noticias, lee las noticias.
Efectivamente, así que bueno, si os parece, por despedirnos con algo que sea un poquito más enérgico, otra de las obras que más o menos se compuso en la época del Testamento de Heiligenstadt y que se estrenó en el mismo concierto del oratorio de Cristo en el Monte de los Olivos, es el concierto para piano y orquesta en do menor también, en el número 3, en el que el tercer movimiento tiene mucha potencia y mucho dolor, pero también está sonando pues con un despliegue de energía de esto al que nos tiene Beethoven acostumbrados.
Ay, me encanta. Sí. Yo veo sentido del humor aquí.
Sí, ¿verdad?
Bien, al final de la vida, a Beethoven, cuando escribe los últimos cuartetos, dicen, esto es porque este hombre ya no rige, ¿verdad?
Sí, desde luego tuvo los últimos cuartetos y sonatas fueron fracasos rotundos de público y crítica. Y sabes que lo que comentabas antes de Rossini, para conseguir llenar las salas, tener cierta garantía de que se llenaban las salas de conciertos para escuchando música de Beethoven, había que programar obras de Rossini. Y bueno, eso es algo que también yo creo que a Beethoven le debía rascar bastante.
Por cierto, que hay que decir que puede ser un equivalente curioso, ¿no? Que los últimos cuartetos son las pinturas negras de Beethoven.
Yo siempre lo he querido también asociar de esta manera, que es una evolución bastante, bastante razonable. Pero al mismo tiempo, al final de su vida, tenemos también la novena, que es también todo un grito a la libertad y que tiene momentos de muchísima luminosidad, no tan oscuros.
Cómo me está encantando esta sección. Ya solo nos queda un episodio, ¿verdad, Marta?
Sí, pero espero que sea más esperanzador que este.
Por supuesto que sí. Pues muchas gracias y te esperamos, como siempre, el mes que viene en Sinfonía de la Mañana.
Muchas gracias.